Bienvenidos a The Art Circle, podcast creado por MCCA Gallery. Estamos en el Design District, 51 Northeast, 40th Street, Miami, Florida, 33137. Tenemos el placer de recibir el día de hoy a María Beatriz Garrido.
Gracias.
Diseñadora gráfica.
Artista plástico.
Artista plástico, fotógrafa, profesora.
De fotografía, profesora de arte, especialmente de dibujo.
Estupendo.
A mano alzada.
Te explico un poquito para nuestros oyentes, los que nos están oyendo. Recuerden que siempre tenemos un video en YouTube, en nuestro canal TAC TV. Síganos por las redes, es importante para nosotros. Estamos arrancando, que se suscriban, que nos sigan por el Instagram, The Art Circle Podcast. Salimos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, muchísimas plataformas las que estén disponibles. Disculpa que te interrumpa, te quiero mostrar, te quiero orientar, como ya te estábamos diciendo, pero para que nuestros oyentes entiendan de qué va el podcast. Okay. El podcast fue creado para invitar, para dar a conocer todas las personas que de alguna u otra manera estén involucradas en el mundo del arte. Yo quiero que tú nos hables un poco. Nosotros aquí en la galería, nuestro doctorísimo José Luis Guerrero habla maravillas de María Beatriz Garrido. Maravillas. Cada vez que viene un artista dice, hay que llamar a María Beatriz a ver qué piensa. Entonces, hoy tenemos a María Beatriz. Bienvenida, María Beatriz. Háblanos un poco de ti.
Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por esta invitación, por esta nueva experiencia que voy a pasar con ustedes, a compartir con nuestros escuchas. Y bueno, ¿qué me preguntabas?
Te decía. O sea, queremos saber un poco, ¿cómo entraste en el mundo del arte? O sea, explícame un poquito
bueno,
de eso.
Cuando yo termino quinto año de bachillerato, lo primero que se me ocurre es decirle a mi papá que quiero estudiar arte en la Cristóbal Rojas en Caracas, yo soy caraqueña. Y mi papá, que me sorprendió muchísimo, pues toda la vena artística la tengo de mi papá, que era arquitecto, me dijo que no podía estudiar arte.
Wow.
Que tenía que estudiar una carrera que me sustentara. Y que si luego de yo tener mi grado quería seguir estudiando arte, pues lo hiciera. Y bueno, yo era muy obediente y dije que estaba bien, ¿no? Entonces me fui a estudiar medicina.
¡Wow!
Estudié medicina hasta cuarto semestre, una cosa así. Ya no recuerdo. Y en ese momento vino un paro inmenso de esos que
ocurrieron
muchísimo en Venezuela, no, en Carabobo.
Okay.
Y me vi 6 meses de mi vida totalmente parada, pues, sin saber qué hacer y sin saber si era la mejor opción estudiar en una universidad pública donde constantemente había un paro universitario.
Okay.
Entonces, a mí me gustaban muchas cosas, siempre me gustaban muchísimas cosas. Yo pude haber estudiado lo que fuera, claro, lo que estuviera a mi alcance. Entonces, ya yo sabía que tenía cierta inclinación por la creación, ¿okay? Y decidí estudiar entonces diseño gráfico en la Norma. También mi papi, que siempre nos decía, mira, yo lo único que les voy a dejar a ustedes es la educación, me dijo, si tú vas a estudiar diseño, pues que sea en el mejor instituto, que para entonces había en esa época, y empecé a estudiar diseño. Una vez que me graduó, bueno, ya por lo menos hay cierto contacto con el arte, puesto que en la Neumann había un diseño gráfico que estaba dirigido, ¿okay? hacia dentro de la estética del arte.
O sea, la gente que yo conozco que salió de la Neumann es increíble. O sea, todo el mundo que me dice, yo salí de la Neumann, wow, o sea, la vena creativa.
Así
es. Que yo no sé si tenían cuando entraron, pero es seguro que la tuve cuando salí.
Es que si tú estuviste en la historia de la Norma, tú vas a ver que los primeros profesores que hubieran nuestros artistas plásticos renombrados durante por muchísimo tiempo. Entonces, tenía esa atmósfera en cuanto a la estética del arte, pues
sí,
se usaba, ¿no? Incluso para los productos gráficos. Una vez que yo me graduó, ya estoy casada, tengo mi primer hijo, y a mi esposo lo mandan para Valencia, que ahora el centro de la empresa donde trabajaba iba a estar allá. Bueno, me fui muy contenta, ya había vivido en Valencia, me gustaba muchísimo, y me parecía que era bien oportuno. Cuando los niños ya tenía 2 niños, cuando ya estaban más o menos crecidos, yo digo, bueno, este es el momento de seguir estudiando. Y ahí sí estudio arte en la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena. Me graduó a los 4 años. Una etapa maravillosa. Me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho aprender incluso cualquier cosa que venga. Entonces, estudié artes plásticas. Son 4 años de estudio. Los niñitos fueron creciendo hasta que yo dije, bueno, ahora me toca irme a la universidad, no solamente por aprender una cosa de más alto nivel, okay, y que me diera la oportunidad de poder dar clases, que ya yo veía que tenía cierta inclinación, cierta tendencia a hacerlo. Entonces, bueno, estudié educación, mención artes visuales, y desde ahí, imparable mi carrera como docente.
Eso es importante, los que nos están oyendo y los que nos están viendo. María Beatriz es profesora.
Soy docente, así es.
Hay gente que es profesora sin haberlo estudiado. Sí. María Beatriz se le nota. Tú hablas con ella y ya tú sientes que te están dando una clase. Es importante porque aparte estudió eso. Cuéntame, bueno, estábamos hablando del tema de servir como mentor. Yo lo he presenciado, tú sirves como mentor y has servido como mentor para muchas personas. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo salió eso? O sea,
mira, gracias.
Lo disfruta.
Muchísimo. Primero, yo me empecé, por supuesto que ya una vez que tú sales ingresado de arte, tú mientras estudias conoces muchísima gente, empiezas a participar de los eventos de arte que hay en tu ciudad, empiezas a conocer ya artistas renombrados, claro, y te empiezas a crear cierto círculo, ¿no? El roce que tú tienes con ellos, la experiencia, bueno, quizás no diaria, pero sí una experiencia cotidiana, hace que tú también vayas creando tu propio criterio, ¿no? Por supuesto, siempre comienzas de la mano de otro, claro, pero luego tú vas gestando tu propio criterio. Entonces ahí yo me vi en cierta dinámica sabrosa donde yo podía hablar de la obra de la gente. Entonces, por eso te digo, gratis, de una manera gratis, fortuita, la gente quería que yo viera la obra y
porque era tu opinión.
No solamente era la opinión, Héctor, no era solamente la opinión, era que yo siempre le daba una manera en que debía abordarla a partir de lo que tenía. O sea, siempre era una especie de asesoría, en el sentido de que, bueno, sí, hablar con ellos, ¿verdad? Saber qué era lo que perseguían, lo que estaban investigando, lo que estaban desarrollando. Y en función de eso yo le daba ciertas herramientas, incluso estrategias, para que ellos pudieran abordar un trabajo mucho más extensivo, que siempre les iba a servir hasta de trampolín para lograr cosas mucho más maravillosas, ¿no?, dentro de la creación. Entonces, oye, pude gozar y disfrutar de eso porque es una cosa, un feedback, ¿no?, una cosa que yo les daba a ellos, pero que yo también iba reafirmando mis criterios de cómo debía de alguna manera
ser. Y de alguna u otra forma, dime si me equivoco o no, porque a mí me ha pasado, dándoles consejos, guiándolos, aprendes muchísimo tú también.
Por supuesto,
eso es un proceso, es un proceso creativo en el cual yo digo, bueno, te voy a dar mi opinión, te voy a ayudar, te voy a guiar, y sin darte cuenta tú estás aprendiendo muchísimo. Así me ha pasado, sí, a mí me encanta meterme muchas veces donde no me han invitado.
Sí.
Y con humildad, oye, no me estás pidiendo, exacto, mi opinión, pero yo pienso esto, y cuando llegó, uy, empecé a pensar, y coño, aprendí de algo que me nació en el momento, que fue lo que la gente lo agradece. Siempre y cuando tengas la humildad de dar tu opinión, y la gente entienda que es una opinión, que no es, ¿sabes?, que es aburro, que me tienes que escuchar, eso no es así.
Sí, y es una alegría al alma, o sea, es una alegría al alma, porque cuando tú te encuentras y la gente en la calle, o por cualquier circunstancia te las encuentras, y son capaces de decirte, oye, debo decirte, pero la mejor profesora que tuve fuiste tú. O sea, aprendí muchísimo contigo. Es una suerte.
Vamos a hacer un ejercicio aquí rapidito. Si tuviéramos a alguien enfrente, algún artista, que te diga, estoy en un proceso en el cual estoy paralizado. No sé si quiero seguir siendo artista.
Mira.
¿Qué le diría?
Bueno, primero que sigue, que tiene que seguir intentándolo, ¿no?
Claro.
Pero yo lo que les digo a todos los artistas, a toda la gente que está creando en este momento, es que realmente dialoguen con su realidad. O sea, es necesario hacer una reflexión de dónde están parados, de cuál es su momento histórico, de cuáles son las circunstancias que lo están determinando en este momento, porque una vez que tú tienes conciencia de de eso, de tu momento, de dónde estás, tú vas a empezar a crear. Pero cuando estamos mirando para atrás, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? De no poder conectarnos directamente con nuestra realidad porque ese aparatico no te deja.
Sí, estamos señalando justamente un teléfono
exactamente,
móvil.
Exactamente, cuando ese aparatico no te permite otra vez contactar con la realidad, es bien difícil crear. Entonces yo creo que es necesario volver a establecer esa comunicación, ese diálogo con nuestro momento histórico, de manera que nosotros podamos ser realmente testigos, ¿verdad? Fieles a través del arte de nuestra época. Y yo creo que vamos a ser mucho más honestos, ¿ok? En cuanto a cómo abordar el arte, cómo crear.
Y cómo entenderlo también.
Cómo entenderlo. Claro. Y además que, vuelvo a decirlo, cuando somos los propios protagonistas, los propios actores en cuanto al arte, en cuanto a crear, yo creo que es una cosa imparable de ahora en adelante.
Todos los que nos están escuchando en nuestro canal de YouTube, TAC TV y en nuestro podcast The Art Circle, presten atención. Pues es una clase gratis. Eso vale oro, los consejos de Marayatri hoy. Hablando de clase, sé que eres fotógrafo y que diste clases de fotografía. Cuéntame eso.
Bueno, fotógrafo no soy como tal. Manejo la cámara,
como buen artista, con humildad por delante. Acabo de ver una fotografía buenísima. Yo no soy fotógrafo.
No. A mí me gusta mucho la fotografía experimental.
Qué bueno.
Y como me gusta la fotografía experimental, no me importa saber mucho de la cámara, porque me gusta mucho el accidente. El accidente fotográfico me encanta, ¿ok? Porque ahí veo lo que todo artista ve.
Claro.
¿Ok? Entonces me gusta mucho. Por eso es que la manejo dentro de la cosa, dentro de lo básico, porque dentro de lo básico yo puedo entonces manipular lo que quiero, ¿no?
Okay.
Pero tuve la suerte, la dicha de ser invitada a dar clases de fotografía en un instituto, en una escuela, que era casi pertenecer a ella y estudiar ahí era casi como un posgrado, porque fueron casi 2 años de estudios, ¿no? Claro, entre cada módulo había su espacio de vacación, ¿no?
Claro.
De pausa, pero casi eran 2 años, ¿no?
Una carrera.
Prácticamente.
Sí, sí,
¿okay?
Sí.
Eso se llama en la Universidad de Carabobo, en el área de posgrado. Era un diplomado, entonces me invitaron a formar parte y yo fui profesora del cuarto y quinto módulo, que son los últimos. El cuarto módulo todavía manejaba teorías sí, en cuanto al arte, mucho todavía conocimiento acerca del manejo de la cámara, pero sobre todo de la imagen. Y en el quinto módulo le enseñaba a los estudiantes de fotografías a hacer un portafolio y a defenderlo, ¿no?
Okay.
Entonces fue una experiencia maravillosa, maravillosa, porque ellos tuvieron la dicha, y así lo vio el director de la escuela, porque él quería introducir esa óptica, que no es nueva, por supuesto, pero sí darle a ellos la posibilidad de que con la fotografía se pudieran hacer otras cosas. Imagínate. Que no era simplemente tomar la foto, saber manejarla bien técnicamente, usar los formatos apaisado y retrato, ¿ok? No, sino que podía haber más cosas, y era yo quien les iba a sembrar esa necesidad, esa curiosidad, para que ellos pudieran abordar la fotografía desde otro punto de vista.
Tú sabes que casualmente, y aquí voy a... Tengo el director atrás, quiero preguntarle, ¿cuándo es el concurso de fotografía que tenemos aquí?
Octubre.
En octubre, ¿no? ¿Cómo se llama el concurso?
Viewfinder.
Tenemos un concurso de fotografía.
Oye, qué chévere.
Te vamos a invitar.
Qué bueno.
Para que apliques tu crítica constructiva ahí. Hay jurado, es todo, okay. Buenísimo. Es más, voy a conversar para ver si te incluimos como jurado. Pueden encontrar el concurso en nuestra página web, miamicircleca.com. Igualito aquí en el podcast, el productor va a poner el concurso en la descripción, porque es chévere que la gente participe, es chévere.
Claro.
Es más, te vamos a incluir como jurado. Ahorita que me estás contando me encanta también el proyecto. Aparte es un concurso bien abierto, donde no hay muchas restricciones, entonces vamos a ver muchísimo.
Bueno, tú sabes, te voy a decir una cosa, cuando uno le da libertad a las personas, es increíble, no saben cómo hacerlo. O sea, necesitan tener ciertas pautas, claro, porque no saben cómo abordar y empezar a hacerlo.
Pero de ahí salen los accidentes.
Bueno, chévere, ¿no?
Este, ¿no? Chévere.
A mí eso
chévere.
Me encanta. Y claro que me encantaría.
Imagínate, no sabía esa parte tuya, y te incluyo y los invito a todos a participar porque es un proyecto bien bonito.
Oye, qué bien.
Cuéntame con el Steph. El director me va a regañar. Me dice, no digas Steph, no digas así. No digas, okay. Ajá, pero aquí estamos todos aprendiendo poco a poco. No,
las coletillas.
Las coletillas. En verdad, esto es un espacio como te digo.
Pero que vamos aprendiendo.
Sí, vale. Y esto no es una entrevista, eso es chévere. Sí. Quiero que la gente lo entienda, lo que nos escuchen, que es una conversación, es sentirse agradable, estás en la cola y déjame ver qué dicen estos locos. ¿No? Y fui a la galería y vi una obra y me gustó, y déjame meterme a ver qué criterio usan.
No, me encanta.
Estamos en Miami Design District, Miami Circle Contemporary Art. Cuéntame una cosa, María Beatriz. Nosotros, yo tengo un tiquitico, ¿no?, con el tema del arte en espacios públicos.
Okay.
Y obligo a todo el mundo, al otro host que está aquí, a Carlos, a mi mamá, siempre le digo, Carlos, arte en espacios públicos, tienes que preguntar arte en espacios públicos. Yo siempre, él se burla de mí porque yo siempre uso la misma palabra, fiel creyente.
Okay.
Es que una gran ciudad lo hace el arte en espacios públicos.
Ya lo creo.
Entonces, háblame, ¿qué crees tú de eso? O sea, ¿cómo lo ves? Mira, ¿estoy errado? ¿Estoy en lo correcto?
No, yo recuerdo que cuando yo daba fotografía, sobre todo en fotografía, yo invitaba a los estudiantes de que hiciéramos, que empezáramos a ver cómo el graffiti tiene una vertiente que se trabaja con el empapelado de las paredes, ¿no?
Pues yo le decía, ¿no? Okay.
Bueno, yo de eso no sé, pero sí sé la técnica,
okay,
pero no sé cómo se llama. Pero es un empapelado, ¿no? Okay. Donde tú puedes trabajar eso en diseño, haces la imagen que quieres colocar dentro de los espacios público y lo empapelas, pues trabajas como un empapelado normal, creo que lo trabajas con almidón y agua, es algo así por el estilo, con una técnica muy tradicional y básica.
Perfecto.
Entonces yo invitaba a mis estudiantes de que hicieran fotografía y que la pudiéramos poner dentro de los espacios públicos. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años hay una corriente que dice que el artista debe apropiarse de los espacios no tradicionales para el arte. Okay. Entonces, todo espacio público donde se permita, ¿verdad?
Eso es importante.
Susceptible para poder colocar arte y acercarle el arte a la gente que no se le ocurre ni siquiera visitar una galería o un museo. No existe para ellos esa opción. Entonces, el brindarse las visiones en su alcance es una cosa maravillosa porque crea una dinámica social bien interesante en cuanto a...
Es importantísimo. Yo... Justo lo que tú acabas de decir, hay gente que no tiene tiempo, hay gente que no, o sea, depende de las clases, ¿no? Y depende del tiempo que tenga cada persona, pero las clases sociales, ¿tú crees que una persona que pertenece a una clase deprimida, que lo que está es sobreviviendo, esa persona tiene tiempo en una galería? No, pero esa persona de pronto se monta en el autobús todos los días de su trabajo y tú no sabes, y es indirectamente lo que lo va a llenar ver una escultura en una calle. Sí. La vida que le va a dar él, las buenas energías, lo que pueda transmitir una obra de arte.
Incluso,
y eso lo tienen que entender, porque eso es importante. Nosotros hacemos este podcast y este podcast es creado para eso, para precisamente lo que estamos hablando. O sea,
sí, llegarle a todo el mundo.
Llegarle a todo el mundo, que todo el que tenga un teléfono, tú lo acabas de decir, todo el mundo tiene un teléfono.
Sí, sí.
O sea, puedas decir, oye, vale, de verdad, yo nunca le he prestado atención al arte y qué tanto, vamos a ver qué es lo que dice. O sea,
mira, hay una cosa con lo de las clases sociales que nosotros no nos damos cuenta, pero lo decimos, ¿no? Que si de repente una persona de clase social baja no tiene la misma capacidad, ¿ok? Para poder analizar una obra, entenderla y sentirla. Y yo he tenido unas experiencias tan sabrosas.
Divina.
¿Por qué? Porque dentro del... Cuando tú entras a una escuela de arte pública, estatal, ahí entra cualquier cantidad de personas, ¿ok? Con recursos y sin recursos. Y entonces cuando tú tienes la posibilidad de montar un evento donde concurren familiares de toda esta gente de clase social baja, es maravilloso lo que esa gente es capaz de decirle acerca de la obra, incluso con mucha más honestidad,
claro,
con mucho más sentimiento. ¿Por qué? Porque no están prejuiciadas.
Es una opinión pura.
No están prejuiciadas con esos conceptos que a veces no los entendemos, ¿ok? Y son capaces de hablarte la obra maravillosamente. Entonces, no sé, me parece...
Me estás regañando, toma el vaso.
Me parece...
Vamos a quitar los vasos de la mesa.
Bueno, para que si, no la, si es la idea para llenarlo, me parece...
Claro, aquí está otro, mira, Juan Cristóbal Lefel, productor ejecutivo del programa, y Carlos Guzmán, director, regañón.
Consintiéndonos.
Aquí están todos.
Gracias,
haciendo, Carlos, de esto un programa mejor. O sea que yo no tomo nada. Me puedo tomar un vinito, me puedo tomar una cerveza, pero no soy una persona...
Pero esto vale la pena.
Claro. Si es para vernos mejor en cámara, pero deberíamos darle licor a los que nos están viendo, ¿no? Esto es agua de coco. Todos los que nos
sí, no deberían creer que este es vino, o sea... Que...
Agua de coco para sentirnos un poco mejor.
Puro utilería.
Puro utilería. Mira, cuéntame, ¿qué piensas de MCCA?
Mira, me encanta. Yo conocí a José Luis, yo estoy, tengo, sí, un poquito, un año, un mes. Vine a esta tierra como inmigrante, como desplazada. Casi me quedaron salir de Venezuela.
Yo digo, yo no me fui de Venezuela, a mí me fue.
Bueno, por eso digo, a mí me obligaron prácticamente a venirme aquí a los Estados Unidos. Doy gracias porque cuento con gente maravillosa que me está dando una mano. Pero, ¿cuál fue la pregunta?
¿Qué piensas de la galería?
Yo conocí a José Luis.
Si tienes algo negativo que decir, tú dices, la galería es maravillosa, la galería es estupenda.
No. Lo negativo te lo digo tras...
No, dilo una vez, seamos honestos.
Cuando yo llegué aquí a Miami, yo venía con una obra de Lange, de Wilfredo Lange, que tenía un coleccionista en Valencia y quería venderlo. Entonces, ustedes saben que sacar una obra es difícil, pero bueno, yo la pude traer. Y buscando con quién poder tener contactos y ver cómo se podía vender la obra, qué necesitaba, porque la certificación es importantísima.
Claro.
Y esta persona no la tenía. Entonces, ver qué se podía hacer para vender la obra. Entonces, conozco a José Luis. José Luis, el día que nos conocemos, el día que le presento la obra, él también me invita a pasar por Miami y me trae aquí en la galería, ¿no? Para conocer el espacio. Y yo quedé encantada, no solo encantada porque está dentro de
Design
District, sino que me encantaba cómo, lo que se respiraba, lo que se sentía en cuanto a la galería. Y eso que en ese momento no era nada en relación con lo que ustedes han hecho. ¿Okay? Y ya era una cosa que te motivaba, ¿no? Que te motivaba porque, bueno, primero oír a José Luis acerca de cómo montó la galería, de que le gusta el arte, pero que no aspiraba, tú sabes, ser el galerista, ¿no?, de Miami. Entonces, pero ver el vuelco que ha dado con la intervención de usted me parece maravilloso, porque creo que al igual que todo, o sea, al igual que cada espacio en nuestras vidas que tiene que ver con nuestra acción, yo creo que es importante darle un vuelco a las cosas.
Claro.
O sea, redirigirlo hacia esto. O sea, nosotros somos una sociedad tecnológica, una sociedad de redes, una sociedad de medios. Entonces, por ahí tiene que tirar, o sea, todas las cosas que nosotros hagamos, desde lo más ínfimo. Tenemos que...
Y fíjate el nombre que nosotros escogimos. Miami Circle Contemporary Art.
Okay.
El círculo.
Sí.
El integrar.
Exacto.
El meter en ese círculo a todo lo que pueda tener un lenguaje, una comunicación similar, o que haga diálogo.
Así es.
Poder integrar el arte con la arquitectura, poder integrar el arte con la ingeniería.
No hay fronteras.
A mí me preguntan, mira, tú que eres un nuevo galerista, ¿cómo te defines? Y el otro día, leyendo, yo leo poco, pero siento que lo que leo.
Perfecto, eso es así, o sea, lo creo.
Leí el término, lo que lo he escuchado mucho, ecléctico.
Okay.
Yo me considero un galerista ecléctico porque yo soy all inclusive.
Okay.
A mí me gusta dar una muestra de todo, a mí no me gusta cerrarlo. Yo soy una persona extremadamente creativa, de mente. Yo estoy todo el día dándole choco la cabeza. ¿Por qué me voy a poner un limitante si yo no me lo pongo en mi vida? Y otra cosa que es importantísimo que sepas, y que sepan todos los que nos están oyendo, soy un poco fastidioso con el tema, pero si nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, TheArtCircleTV, por favor síganos en nuestro Instagram, TheArtCirclePodcast. Todo lo que yo hago, todo lo que yo hago en mi vida, tiene que tener un propósito de ayudar. Yo tengo una fundación, se llama Somos Ayuda Venezuela. Todo negocio que yo hago, parte tiene que ir a ayudar.
Oye, qué bien.
Yo soy partícipe de que ayudar, hay que hacer el bien sin mirar a quién.
Okay.
Entonces, oye, es importante. Gracias a Dios me he topado con socios en mi vida sumamente íntegros, con esa semillita de querer ayudar. Entonces, de una u otra forma, que yo ayudo mucho a nivel social, esto es una manera de ayudar a la gente. O sea, este podcast, esta galería, Yo le digo a todo el mundo, esto no es una galería de arte, esto es un centro cultural.
Me gusta.
Yo obligo a todos los que estén trabajando aquí en la galería con nosotros, los que estén en la puerta recibiendo a la gente, tú nunca sabes el bien que le hace a una persona. Gracias. Porque yo he tenido empleados y me dicen, bueno, pero ese señor no, yo no creo que vaya a comprar. ¿Qué importa que no vaya a comprar? Exacto. Porque atiéndelo como, claro, atiéndelo igualito, como si fuera a comprar.
Así
aquí
es.
No estamos vendiendo un cuadro. El cuadro se vende solo.
Así es.
Yo creo que el cuadro se vende solo. Yo no vendo cuadro. Yo simplemente te oriento a que tú entiendas al artista, entiendas de la obra. Si tú entiendes de la obra, tienes cómo adquirirla, la vas a comprar. Porque si yo vengo y te empiezo a obligar, cómprate esta obra, cree en mí.
Sí, sí, sí.
De pronto la vas a comprar, pero no va a ser una inversión, la estás comprando por presión. Tú tienes que saber realmente lo que estás comprando. Por eso hay gente como tú aquí sentada el día de hoy, que puedo hablar con la gente de eso. Tú crees el arte como inversión, porque yo creo que toda la vida es una inversión. Toda la vida es una inversión. Yo me compro una casa, me compro una camisa, me compro una franela. Tú dices, bueno, esta franela a mí me gusta, primero el gusto, chévere. Pero la utilidad que va a tener la camisa. Cuando compro esta camisa, porque esta camisa me sirve para el trabajo. ¿Cuánto tiempo me dura la camisa? ¿Cuánto me está costando la camisa? Y es una compra inteligente.
Así es.
Yo cuando viene alguien y me dice, me encantó esa obra, yo me podría quedar callado y decirle, compra la obra vale tanto y llévatela. No, eso está prohibido en esta galería. ¿A ti te gustó esa obra? Déjame explicarte un poco de la obra. Por ahí te vas.
Okay.
Entonces, te voy a volver a invitar, porque yo quiero que hables otro día, que hablemos de otras cosas.
Sí, porque quedaron muchas cosas.
Cosas pendientes. Vamos a cerrar un poco porque ya se está acabando el tiempo. Ya me están tirando botellas, lo que pasa es que esto está editado. Ya me tiraron dos vasos. Gracias por estar el día de hoy.
No, la pasé súper bien.
Dinos algo así para cerrar.
Pudiste decírmelo antes para hacer un video.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno.
No, bueno, primero, esto me encanta. Ojalá esto crezca, ¿ok? Ustedes tengan más ideas donde esto pueda ser mucho más expansivo, que pueda integrar muchísima más gente. Hay que darles publicidad, hay que hacerse conocer. Yo creo que todo lo que se haga en pro del arte, del buen arte, ¿ok?, es bienvenido. Y yo creo que también la sociedad, a esa que desestimamos muchas veces, va a darle valor a cosas
claro
como esta.
Claro, ¿okay? Estupendo.
Y bueno, y me encantaría, como siempre, lo he hecho sin ningún tipo de... ¿Cómo se llama cuando...?
Lucrativo,
o sea, saben que los he ayudado y bueno, espero seguir... sabiendo que ustedes cuentan conmigo y que...
Ustedes pueden estar seguros que si alguno de ustedes que nos escucha o nos está viendo en nuestro canal de YouTube tiene que venir a Miami Circle Contemporary Art para conseguirla, porque ella está un poco escondida, no tiene ni en redes sociales, pero síganos por nuestras redes sociales. Gracias por venir hoy, María Beatriz. Mi nombre es Héctor Castro. Aquí está todo. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Cristóbal Lefeli y Carlos.
Gracias, Mauricio.
Gracias, José Luis. Síganos en nuestras redes sociales. Instagram, The Art Circle Podcast, nuestro canal de YouTube, TAC TV.
Gracias, Jimena.
María Beatriz lo dijo, el crecimiento de este podcast es importante y es importante que todos lo hagamos crecer. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden seguirnos. Muchas gracias.
Chao.
Listo.